En la red de Radio Red, información en directo. Don Dinero, entrevista.
Bueno, y esta noche vamos a platicar con Eugenio Garza y Garza. Él es el director general de Haver, una desarrolladora de vivienda que pues ya hizo su debut en el mercado bursátil esta semana. Le habíamos platicado aquí que pues se aprestaba a colocar esta semana, ya lo hizo, hizo su debut este miércoles, el día de ayer. Y bueno, pues me parece que es una muy buena noticia porque pues es la segunda desarrolladora de vivienda que pues sale al mercado. La otra fue Cadu el año pasado, y sabemos pues la industria de la vivienda pues digamos no ha dado buenos resultados en la bolsa en los últimos tiempos. El caso de Urbi, el caso de Omex, el caso de Geo, que pues generaron enormes dificultades para los inversionistas. Así que bueno, pues ahora regresan una nueva, digamos, generación de empresas de vivienda. Y pues vamos a platicar con Eugenio Garza y Garza acerca de esta oferta que pudo concretar esta empresa. Eugenio, muchas gracias por la oportunidad y muy buenas noches.
Al contrario, buenas noches. Gracias por invitarnos, Alberto.
Gracias, al revés, Eugenio, por la oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Bueno, pues finalmente salieron al mercado, que era un objetivo que venían pues planeando desde el año pasado, ¿verdad?
Desde el año pasado, desde marzo del año pasado. Desafortunadamente, pues los mercados no cooperaron en ese momento, pero con resultados de la compañía aunado a, yo creo que una visión un poquito más constructiva de la parte de los inversionistas, finalmente pudimos lograr salir esta semana.
¿Por qué salir al mercado, Eugenio? ¿Por qué es importante para Haver el salir al mercado?
Claro, en el caso de nosotros, la salida de mercado era un ejercicio básicamente para optimizar nuestra estructura de capital. Habíamos venido fondeándonos exclusivamente a través de los mercados de deuda internacionales por un buen tiempo, lo cual nos había dado una flexibilidad operativa pues bastante buena, porque no dependimos de créditos puente pues básicamente desde el 2008. Sin embargo, pues eso conllevaba un costo, ¿no? Un costo de financiamiento sí. Elevado. Y la salida a bolsa básicamente nos permite desapalancarnos, optimizar ese costo de intereses y voltearnos de nuevo con la misma estrategia operativa a pagar ahora dividendos a los accionistas, tanto los nuevos como los existentes, y cristalizar mejor el valor de la compañía.
O sea, dejarán de pagar intereses para pagar ahora dividendos a un grupo de inversionistas que están confiando en el quehacer de ustedes, ¿verdad?
Esa es básicamente la idea, Alberto.
Ah, qué bien. Haver, ¿cuántos años tiene Haver en el mercado?
Desde los principios de los 70, o sea, más de 40 años, empezó en Monterrey como una desarrolladora de vivienda residencial, y a través de los años pues incursionamos en el segmento de interés social, salimos de Nuevo León y estamos hoy presentes en 7 estados de la República y nos colocamos como los líderes colocadores de vivienda.
¿Y cuántas viviendas hacen al año?
Este año 2015 escrituramos 18.500 viviendas.
¿Cuántas, perdón?
18.500 viviendas, y esperamos colocar en el 2016 entre 20 y 21.000 viviendas.
Pues es una empresa bastante respetable, ¿verdad?
Definitivamente, con mucho orgullo, con mucho trabajo de parte de todo el equipo.
El señor Salomón Marcus Chambers, ¿él fue el fundador?
El señor Marcus Chambers funda la empresa en el principios de los 70 y en el 2009 se asocia con un grupo de consorcios de grupo de inversionistas de capital privado liderados por Southern Cross, Evercore y Arcentia.
Ah, sí, claro. Y bueno, pues esto le permite digamos incursionar ya en otras plazas y tener alcances mucho más ambiciosos, ¿verdad?
Así es. Hoy por hoy participamos fuera de Nuevo León, en el estado de Jalisco, en Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas y Quintana Roo.
Y bueno, una vez que salen al mercado, ¿qué sigue?
Pues básicamente el siguiente paso es tratar de refinanciar el remanente de este bono que colocamos en los mercados internacionales, que a pesar de que se vence hasta el 2021 y no nos da ninguna presión de refinanciamiento, pues sigue teniendo un costo elevado, pero con la posible aumento de nuestra calificación crediticia, hoy por hoy Standard & Poor's ya nos puso en watch positivo, esperamos poder refinanciar ese último pedazo de bono con un crédito sindicado o a través de colocaciones de deuda también en los mercados locales, para estar ahora sí con un costo más optimizado y poder ir creciendo poco a poco con esta estructura de 20 a 21 mil casas que escrituraremos este año, alrededor de 25 mil casas en los siguientes 4 o 5 años.
¿Y de qué tamaño es este bono?
El bono original era 295 millones de dólares y estamos repagando 136 millones de dólares con una combinación de los recursos provenientes de esta oferta y la caja en exceso que tenemos en el balance, que viene, es producto del flujo de caja positivo que hemos tenido los últimos 6 años.
O sea, prácticamente lo van a pagar y el cachito que quede, él se va a refinanciar, ¿no?
Esa es la idea, Alberto. Sí.
Ah, qué bien. Ahora, la oferta, ¿cómo la catalogas? Porque entiendo que ustedes iban por unos 2,000 millones de pesos, al final no se dio cifra o no necesariamente.
Sí, pues mira, fue una combinación de la turbulencia en los mercados, lo que nos forzó a considerar un descuento del rango originalmente planeado de 20 a 22 pesos por acción. Dimos una concesión de un 5% y colocamos a 19
pesos. 19 pesos, exactamente.
Pero de nuevo, yo creo que esa concesión era entendible, era las condiciones de volatilidad del mercado. Haber, de hecho, es la primera oferta, no nada más en México, sino en toda América, no nada más América Latina. Fuimos el primer IPO de incluso...
¿De todo el continente?
De todo el continente americano, el cuarto IPO en el mundo y el primero del continente americano. Entonces... pues la verdad, bastante orgullo de poder haber hecho la colocación exitosamente a pesar de las condiciones del mercado internacional. Y lo bueno fue pues que se mantuvo el precio, ¿no? Que quiere decir que pues los inversionistas quedaron contentos.
Exacto.
Y sigue habiendo demanda por la acción.
Son como 100 millones de dólares o algo así, ¿no?
Así es, fueron 1.800 millones de pesos que al tipo de cambio de hoy más o menos se traducen en 100 millones de dólares.
Uh-huh. Y todos estos recursos van a pagar deuda, ¿verdad?
Sí, es más de los recursos, ¿no? Vamos a usar de la caja que tenemos, esos 100 millones de dólares más 36 millones de caja se irán a repagar deuda.
Uh-huh. ¿Cuánto colocaron? ¿Cuánto quedó ya diluido en el mercado?
El 34% de la empresa se encuentra hoy en el mercado y de nuevo fue 100% primaria la colocación, de tal suerte que ese 34% es la dilución que sufren todos los accionistas originales a la misma proporción.
Uh-huh. Ahora, ¿hacia dónde van a crecer en los próximos años, Eugenio? Ya nos decías de algunas entidades: Jalisco, Aguascalientes, el Estado de México, por supuesto Nuevo León. ¿Cuáles son, en sus planes, cuáles son, sus estados a los que están viendo para seguir creciendo?
Claro, de los 7 estados en los que estamos, todavía estamos subrepresentados en Estado de México y Quintana Roo, entonces tenemos bastante espacio para crecer ahí todavía. Son estados en donde hemos incursionado recientemente y con pocos frentes. Entonces, la idea sería que esos 2 estados, digamos, apuntalaran el crecimiento, aún con el crecimiento natural de los demás estados. Y muy recientemente, este año, estamos también haciendo nuestro primer proyecto en el Distrito Federal, en la colonia Letrán Valle, en la calle de Bulgaria, experimentando con departamentos ya de precios pues más elevados a los que estamos acostumbrados, de 3 a 4 millones de pesos, y en vivienda vertical, para redondear un poquito nuestro portafolio hacia un precio promedio más alto, ¿no?
¿Y más o menos cuál es el segmento al que ataca Haber normalmente?
Claro, pues venimos cambiando esa mezcla, Alberto, ha sido parte de la estrategia, ¿no? Nacimos, obviamente, como una desarrolladora de
interés social, ¿no? Residencial.
Sí, y migramos fuertemente hacia interés social en la década de 2000 a 2010, ¿no? Nuestro precio promedio hace 4 o 5 años rondaba por los 270 mil pesos, y hoy por hoy, con esta estrategia de mezcla, ya estamos más cercano a los 340 mil pesos, tratándonos de enfocar mucho más al consumidor que está alrededor de los 5 a 7 salarios mínimos.
Ah, o sea, ya dejan el interés social y se van al... ¿qué es? ¿Medio residencial?
Sí, pues más medio alto, residencial bajo, de nuevo, sin descuidar obviamente el interés social, pero sí tratando de cambiar la mezcla un poquito más hacia ese segmento.
Es que, por lo que entiendo, el de interés social es muy difícil porque la rentabilidad es bastante complicada, ¿verdad?
Es complicada la rentabilidad, sin embargo, la manera que le hemos dado la vuelta, de hecho es la ancla de nuestra estrategia, es manejar ciclos de capital de trabajo muy, muy rápidos, para que esa rentabilidad de reducida, pues, en términos absolutos, se vuelva una rentabilidad sobre capital bastante alta, ¿no? Entonces, es digamos, un grado de complejidad elevado. Sí lo podemos hacer rentable, pero siempre es bueno tener diversificado las inversiones en diferentes segmentos, pues para prevenir cualquier volatilidad que hubiera, ya sea del lado de la demanda, cambios regulatorios, etcétera, ¿no?
Eugenio, con esta devaluación que hemos visto, pues desde el año pasado, pero en estos primeros días del año, ¿qué tanto afecta a la actividad de la vivienda?
Pues mira, directamente no, las hipotecas pues siguen dando en pesos, es más el tema del efecto en las tasas que puede llegar a tener en mediano plazo, pero afortunadamente no lo hemos visto. Y el principal detonador de la demanda, en México hay una gran necesidad de vivienda, pero el detonador de la demanda pues realmente es la habilidad de un trabajador de obtener un crédito, ¿no? Entonces, pues mientras el empleo formal se siga fomentando en México, la devaluación hasta puede llegar a ayudar, ¿no? A la medida que esto genere pues más exportaciones hacia Estados Unidos por el tipo de cambio competitivo, eso en el mediano plazo debería ayudar. Y de nuevo, mientras la variable de tasa de interés, que es la de la hipoteca, no sea afectada, pues cuando menos por ese lado seguimos estables.
Con las alzas que se prevén en Estados Unidos, que está por verse cuántas van a ser, pues podría venir también un alza de la tasa de interés aquí más adicional a los 25 puntos base que ya se dio. Esto sí podría afectar, ¿verdad?
Si fuera
muy fuerte, ¿verdad?
Claro, aunque hay que considerar que la tasa de hipotecaria se basa más bien en la parte más larga de la curva, y la parte más larga de la curva pues ya descuenta estas alzas, ¿no? Entonces, solo sería si vienen más alzas de las que el mercado ya está descontando. De alguna forma u otra, la tasa hipotecaria ya trae incorporada una expectativa del incremento de tasas de corto plazo.
Entonces, por lo que veo, no hay que estar preocupados, digamos, la industria tendería a seguir mejorando como hasta ahora, ¿verdad?
Totalmente. Tenemos una gran demanda desatendida, más de 9 millones de hogares que viven en rezago, y un bono demográfico con la mitad de los mexicanos cuentan menos de 25 años y entrarán en el mercado de vivienda, de compra de vivienda, en los siguientes 20 años. Pues tenemos un gran potencial como país y como industria.
Bueno, pues un placer, Eugenio, muchas gracias, felicidades por esa colocación.
Te agradezco.
Y bueno, pues ahí estaremos pendientes de la evolución de esta empresa ahora pública. Muchas gracias, Eugenio.
A ti, buenas noches a todos.
Buenas noches, Eugenio Garza y Garza, director general de Javeri.